Los cipreses tienen vida propia. Son monjes de capucha en punta y sayal descolorido y parteante. Saben esperar, meditan, se esconden en sí mismos. Les he estado vigilando hace muchos años con mucha paciencia y candor, viendo cómo a veces inclinaban la cabeza bajo las tapias blancas como si se atasen un zapato. Pero nunca les había visto moverse, trasladarse de un sitio a otro, hasta que una noche de luna en que era muy hermoso pasearse, les vi formarse en fila de monjes y pasear a la vera del río, volviendo después a su sitio, a seguir rezando el rosario de sus vallas, como hecha sus cuentas con los higos secos y pelontológicos de Jerusalén, el ciprés que se paseaba de Ramón Gómez de la Serna. Amigos frecuentadores de los parajes sónicos de a este lado de la tumba. Hoy tenemos que recordar ese cuento en el que se decía: y soplaré y la casa derribaré. Hoy con nuestras capuchas de monjes soplaremos todos simbólicamente hacia esa llama nefasta que con el infame lenguaje del deporte universal pretende encender nuevas piras inquisitoriales en este ya tan recalentado planeta. A ver si tenemos suerte y apagamos esa llama olímpica que pretende ocultar tras su fulgor destructivo la combustión de todo un pueblo a la deriva. Y la verdad es que suena raro esto de monjes en la pira, pero aquí estamos, a este lado de la tumba. En fin, como dijimos la semana pasada, parafraseando a Siniestro Total con su canción "Fuera las manos chinas del Vietnam socialista", deberemos decir ahora "Fuera las manos chinas del Tíbet budista". Bienvenida, bienvenido a este lado de la tumba. Lado de la tumba.
este lado de la tumba.
Sé bienvenida, sé bienvenido a los mantras absurdos de este lado de la tumba. Para tamaña empresa como nos hemos planteado hoy, contamos en este especialísimo programa de hoy con la audición espléndida del espléndido disco de Deazin Jun, Free Tibet. Contamos también con la actuación imprescindible del personaje misterioso que responde a varios nombres, Jordi Fleco, Leslie o algunos impensables nombres que quizás vayáis descubriendo, que es quien está acompañando estas palabras. En directo, en el estudio, nos acompañará, nos dará apoyo a la causa de hoy, a nuestra extraña causa de hoy, que le ha parecido lo suficientemente extraña como para sumar a ella todo su torrente y caudal creativo, que siempre nos deja con una agradable expresión boniatesca. Y por fin contamos con la presentación de un desopilante y sorprendente tratado de muy reciente aparición, editado en la Vila de Gracia, y que nos describirá todos los recovecos y devenires de lo que se ha dado en llamar budismo chatarra. Os hablo ni más ni menos que del libro Karma Chungo, un indispensable descenso al samsara atroz de nuestros días, a cargo del monje más despierto. Así que ya lo sabéis, contra el horror de la imposición y la tiranía, humor y creatividad, pequeñas bombas de ideas y sorpresas para estos tiempos de difícil definición. Bienvenida, bienvenido de nuevo a la ciudad sagrada de la radio, a nuestro monasterio de Kitaipon, nuestro ascenso inmaculado al desconcierto y la revelación Free Tibet. Thank you. Sí, después de este primer tema de Death in June de Sufri Tibet, vamos a empezar a presentaros este libro editado por Catálogo llamado Karma Chungo, subtitulado El budismo basura en 15 cuentos y un koan. Autor Hi Ha Chol. Editado originalmente por Lumpanix en el 2001. Aquí ha sido editada su traducción en el 2007, como os he dicho, en Gracia a los Libros, catálogo, esa maravillosa colección editorial y de libros de segunda mano que se llama Catálogo, que están en la calle Guillerías y que podéis encontrar en www.catalibros.com. Y bueno, Catálogo dedica este libro a los monjes budistas de Myanmar, víctimas de la tiranía militar birmana. Y lo que vais a escuchar ahora es el prólogo a este libro, un prólogo realizado por Mike Ibáñez, una persona a la que tenemos mucha estima y respeto, que lleva muchos años en las radios, también en las radios libres, y que ha escrito un prólogo muy brillante a este libro el 18 de febrero del 2007, titulado Budismo Basura, y donde nos presenta a la perfección este personaje. Seguirá esta breve introducción al libro Karma Chungo, Budismo Basura en 15 cuentos y un koan, el primer tema en directo de nuestro invitado de hoy, un tema en exclusiva para este programa y para esta nuestra queridísima audiencia, que llevará por título para la ocasión Disciplina China. Budismo Basura. Jiha Chol, maestro zen y una leyenda de lo que se ha dado en llamar la meditación compulsiva, decidió hace unos años traducir una serie de preceptos y parábolas budistas a un lenguaje menos contemplativo, más expeditivo y a unas situaciones actuales o incluso futuras, proyectándose en el tiempo. El zen en el futuro. Y lo único que ha hecho Jiha Chol, JHC, es aumentar el pitch de la marcha y los tiros de los cuentos clásicos, algunos de una agresividad y mala leche considerables, hacer en definitiva más dinámico el muchas veces misticón y meapilas cosmos budista. Y de ahí esta breve recopilación de cuentos de una novedosa tendencia del budismo que el propio Ji ha descrito como faceless Buddhism o budismo sin rostro. Aunque ha hecho mucha mayor fortuna el término de budismo chatarra o budismo basura, en traducción aproximada de su definición original del inglés, junk Buddhism, la enésima espatarrada del maestro. El junk Buddhism sería una corriente iconoclasta que surge de una revelación provocada por los atentados de los talibán contra los budas de Bamiyan, las enormes estatuas de Buda en territorio afgano destruidas en marzo de 2001 como un simbólico aperitivo del 11S. Ciertos informes aventuran no ya que a los talibán se les ofreciera dinero por salvar a los budas, como así hizo la UNESCO y otros organismos internacionales, sino que al contrario se les ofreció dinero por destruirlas, apuntando los servicios secretos a Jiha Chol como financiador de la operación. La foto que ocupó periódicos, televisiones y revistas, el Buda con el rostro laminado, sin cara, es el punto de partida total de todo. Un budismo erótico, agresivo, quizá blasfemo, sexo duro, ráfagas de subfusiles, monjes drogotas, brotes psicóticos de violencia gratuita, pero con las moralejas intactas. Algunos expertos han relacionado el budismo basura con la histórica escuela Charvaka, rama budista tradicional muy materialista y poco dada a rollos misticones, negando la posibilidad de cualquier tipo de realidad espiritual. La cantidad de seguidores del maestro zen disidente no para de crecer diariamente en todo el orbe, encontrando mucha, demasiada gente, moralejas válidas en sus parábolas, en esas enseñanzas en registro acroamático, un auténtico punto de referencia para la vida cotidiana. Jan Karma, que se ha traducido como Karma Chungo, tiene millones de lectores y de oyentes en todo el mundo y ha sido traducido a más idiomas de los que los testigos de Jehová traducen la atalaya: rarotongués, sepedi, tigriña. El éxito de esta versión low cost del budismo lo ha explicado JHC a través de ciertas declaraciones en las que mezcla de un modo delirante y quizá visionario el maoísmo radical con las enseñanzas del Buda original. El budismo, según He, no es más que un sistema de ideas, es un complemento espiritual más que una religión. En el lenguaje actual no sería más que un suplemento nutricional para el alma. Sus parábolas y su inquietante éxito popular han hecho que haya sido comparado con otro monje mítico del siglo XX, Lobsang Rampa, llegando a ser calificado por JHC como el Lobsang Rampa del tercer milenio. Esta breve selección, de la que a este lado de la tumba os leerán algunos fragmentos, ha sido elegida por JHC, exprofeso, para sus lectores y oyentes de habla hispana, entre sus más de 700 cuentos zen, lo que el maestro denomina cuentos cortos para gente corta. Su poder de evocación y su exquisito mal gusto convierten estos breves relatos en una precisa introducción a una, como la define el maestro, cosmovisión tan personal como universal, o tal como lo ha definido Tamok, una mundivisión revolucionaria o humanocéntrica. La visión, en definitiva, del maestro zen disidente Jiha Chol, una leyenda viviente del pensamiento contemporáneo, es la que recogen estos cuentos y parábolas. Amén y toda esa cala. Mike Ibáñez, a 18 de febrero de 2007, año nuevo tibetano, 2134, año del cerdo de fuego.
Con tus padres, ¿qué estás haciendo con tu sangre? Dímelo, oh, oh.
Dímelo.
¿Qué estás haciendo? Dímelo.
tras estos flecos sueltos, luego volveremos a escuchar en extenso Disciplina China, que solo oísteis un amago. Este es uno de los grandes éxitos de nuestro invitado de hoy, el que acabáis de oír ahora. Vamos a seguir de momento con la presentación de Jihachol, luego de Xinjun y luego de nuevo nuestro invitado. De estos cuentos que ahora vais a oír, algunos se remontan a la vida del Buda hace 2600 años, otros se proyectan a 4000 años después de su muerte terrena, pero en todas estas historias descubriréis la formidable carga de humor del Zen y todo su poder para dopar al espíritu. Sin embargo, no os equivoquéis, cada una de estas narraciones nos abre puertas y cuenta una manera de ver la realidad. La historia, la leyenda, conduce a una verdad profunda y lleva en ella un sentido eterno. ¿O es interno? ¿Externo? ¿De qué cojones estoy hablando? Un proverbio zen clásico nos dice que cuando se nos muestra la luna hay que mirar la luna y no el dedo que la señala. Lo mismo sucede con esta compilación, o algo así. Jihachol. Y antes de oír un tema más de nuestro invitado, ahí va otra andanada de Death in June, Free Tibet.
This is paradise.
This is Paradise, dicen de Xinjun, es el paraíso, como el tipo, el personaje este chino debe ser de alguna autoridad política olímpica china, que después de recorrer la antorcha olímpica a las calles de Londres entre montones de disturbios y detenciones y todo tipo de historias caóticas, dijo al recibir la llama en un discurso preparado, supongo, de antemano, como todos los de los políticos, que la antorcha, el fuego olímpico, había traído a Londres la paz y el amor y todo eso. A veces la realidad es difícil de discernir.
This is the best.
Os leo la primera historia, luego ya seleccionaremos, pero esta que lleva el título Karma Chungo, mejor que os la lea, de Jija Chol. A la que seguirá un nuevo tema de nuestro invitado. La siguiente historia sucedió en la India futura, en una familia de muy alta posición en la que la suegra, ex ramera sagrada, envidiaba a su nuera, una pija así, hija de una ex estrella de Bollywood. La suegra siempre andaba buscándole las cosquillas. Un día se celebra una barbacoa Hindu style en los jardines del Palacio del Rey. La nuera estaba cociendo arroz basmati como guarnición de unos shawarmas de pollo loco y la suegra se fue para ella sin verdadera razón, buscando gresca. La nuera pareció no prestarle atención y eso encolerizó más a la suegra, que se encendió del todo cuando de pronto y por la cara sacó de las brasas un trozo de leña ardiendo. Maldiciendo, Jaquimé lo lanzó con rabia contra la nuera, que lo esquivó, yendo a impactar el tronco en una oveja que se encontraba cerca de allí, que iba a ser sacrificada en la BBQ. En la bebeca. La oveja, cuya lana se había prendido, huyó balando despavorida y se fue derecha contra una pila de heno que también prendió en un instante. De repente sopló un viento muy violento. El fuego se extendió con rapidez hasta el establo de los elefantes del rey. Sorprendidos, los paquidermos rompieron el techo y se escaparon en estampida hasta el país vecino, la República Panislámica de Pakistán, arrasando todo a su paso en una huida amok, llegando a molestar, a abusar sexualmente de la población humana. Y aquella jodida manada de dumbos cabreados guardaron un gran rencor contra toda la población de su país de origen, y cada vez que se encontraban con nativos de esa región les pateaban con rabia hasta destrozarlos literalmente. De esta manera fue declarada la guerra entre los dos países, conflicto que duró 10 años y que remató en una recordada escalada pelea de bombas H, un intercambio entre India y la RPP de misiles balísticos y demás armas extrapesadas, produciendo bajas en masa en ambos bandos. Pensad en todo ello. Un momento. Por la cólera de una suegra envidiosa fueron engendrados 10 años de karma marchoso, belicoso y violento. A partir de esta historia, el maestro Daikin II escribió el célebre poema balístico. Pavas del Punjab en monokini, interpretando en pelis Bollywood números musicales de karma chungo. Turmoils, turmoils, ku soku, ceku, la nada. Es la nada.
tu muerte. ¿Dónde estará tu muerte? ¿Dónde? Mi victoria. ¿Dónde es su victoria?
Pato que canta. He aquí una famosa historia concerniente al maestro Hicho, que vivió hace más de 12 siglos. Paseando por la ribera del río Yangtze, el maestro Hicho se pasaba un montón con su discípulo Yakujo. Moñas, niñata, pacheco, que solo sirve para pasar colomos en las pasarelas. El discípulo soportaba estoico la provocación, la mano de hostias verbales que le propinaba el maestro. De pronto vieron un pato buscando su comida. Al ser sorprendido, el pato levantó el vuelo y maestro y discípulo le siguieron con la vista. Hicho y su discípulo se miraron en silencio y de pronto, bruscamente, el maestro atenazó los huevos del discípulo gritando este de dolor. Entonces Hicho le dijo, «¡Oh, ahí hay un pato que canta!». El discípulo miró como un imbécil al pato que se alejaba. Debes mirar en ti mismo, quería decirle el maestro. Sin embargo, no dijo nada de eso y le agarró por los huevos. El sentido de esta educación es muy interesante.
Thank you.
Historia de Gobuki Charlatán. Érase una vez en la Machona, que en tibetano clásico Machona significaría algo así como el parrus de la madre por unas sinuosas formas en la parte boscosa central de la montaña. Érase una vez en la Machona, montaña tirando a sagrada, en la cual habitaba un monstruo gigantesco innominado que devoraba a todos los que se acercaban a su caverna. «No hay que subir allá arriba, nadie vuelve de allá», murmuraban caguetas los aldeanos, una abominable raza de infrahumanos que vivían al pie de la Machona. Pero un buen día llegó a la aldea un joven apuesto e intrépido llamado Gobuki, que como salido de un viejo manga ultraviolento se propuso ir a ver cara a cara al monstruo, de tú a tú, de poder a poder. Y a pesar de todas las tentativas para impedírselo, Gobuki se decidió. Entonces los aldeanos dejaron que se tirara tres de sus doncellas raras la noche antes de partir y luego le dieron cinco armas diferentes, a saber, una AK-47 vintage firmada por el propio Kalashnikov, una pistola Heckler & Koch del 38, un cuchillo de caza beta alloy de aleación de titanio beta con mango antideslizante compensado y hoja con filo de corte y sierra en el mismo flanco, y también unos nunchakus telescópicos de la marca Narayama y un spray de gas incapacitante Portland PD. Pero, ay, nada más llegar a la entrada de la caverna se pegaron todas las armas al cuerpo del monstruo, un gigantesco detector de metales, 3.000 toneladas de hierro imantado y aleación de acero y nitinol. Desarmado a la primera de cambio, aún así el joven no se movió, puso cara de póker mirando fijamente al monstruo sin experimentar en apariencia temor alguno. Este gritó, «¿Por qué no te doy miedo?». «Pues... Pues de verdad que no lo sé», respondió Gobuki. «Pero soy universal, mi cuerpo es Q, también usted es Q, usted es muy universal. Por lo tanto, yo existo en usted y usted existe en mí, usted y yo somos unidad, universales, Q. Si usted me come es como si se comiera a sí mismo, si usted se come a sí mismo es que está loco, pero si usted quiere comerse se lo ruego, hágalo». El monstruo, medio mareado, soltó berreando fuera de sí. «¿Pero qué dice? Hasta hoy no he visto a nadie que no tuviera miedo al verme, al acercarse a mí. Con usted todo se vuelve complicado. Es usted un vendedor de crecepelo, un jodido trilero verbal. Mi estómago se ha revuelto, no tengo ganas de comerle, no puedo. Por favor, váyase, coja sus armas y lárguese». Esta historia es un sutra de mucho cuidado. Esta historia es un sutra de mucho cuidado, aunque el verdadero sutra es «no te enrolles y sal por piernas». El final feliz es que el monstruo finalmente se lo comió. Le tiró con el spray gas nervioso a Gobuki, que empezó a sufrir espasmos, le pegó un ostión y lo desnucó y luego relajado se lo papeó, saboreando costilla a costilla, pulmones, sesos, y el eructo apocalíptico posterior retumbó en el valle y asoló por completo y de una puñetera vez la población de aberrados infrahumanos que habitaban aquella infecta aldea. Y de ese eructo infernal nació Godzillator Senior, padre de Godzillator Junior, famoso monstruo radioactivo de bajo coste. Yeah.
En tiempos en que el hombre existía, cuando aún no se había convertido en un ente abstracto, una madre, pues aún las madres eran madres, le dijo al más pequeño de sus dos hijos, que se hallaban enemistados: hijo mío, debes comer cordero y dejar de ser cordero. Le sirvió un enorme plato lleno de chuletas, jugosas y sangrientas en el interior, crujientes y especiadas por fuera. Y el hijo menor comió. Acto seguido, mandó llamar al mayor y arrullándole muy suave le dijo: hijo mío, debes comer solo vegetales un tiempo y convertirte en rumiante. Y le surtió de toda clase de verduras, legumbres, hierbas y hongos. El hijo mayor no podía pensar en nada más que dos cosas: comer y cagar, comer y cagar, comer y cagar. Y así comenzó a caminar, alejándose de la civilización, paulatinamente y pensando. Alentado por la promesa de fantásticas vistas, me adentré por el camino en el bosque. Los árboles estaban cada vez más juntos. Sus troncos llenos de musgo me apretaban al pasar. El camino se hacía imperceptible por momentos. Imposible retroceder. La estación de Breakwow me pidió dos slotis. La puta de la estación de Breakwow me pidió papieroski. Lo primero le di, lo segundo nada. Lo primero le di, lo segundo nada. De Breakwow me dijo: vacía la bolsa. La poli de la estación de Breakwow me dijo: Hoover te va a robar. Lo primero le di, de lo segundo nada. De lo primero le di, de lo segundo nada.
Jerusalem, the black and tobacco. Shakespeare's son.
La impermanencia mujo sepo. Tozan preguntó a su maestro Ungán, ¿quién puede entender la enseñanza de las cosas no sensibles? El maestro Ungán respondió, la enseñanza de las cosas no sensibles, solo las cosas no sensibles pueden entenderla. Nos ha jodido, pensó el discípulo. Tozan planteó otra pregunta. ¿Lo ha entendido o experimentado usted, maestro? Si yo pudiera entenderla, usted no podría entenderla. Respuesta profunda. Maestro, ¿se explica usted como un libro abierto?, le dijo el discípulo y algo mosqueado. O sea, esto significa más o menos, yo soy Mujo Sepo, por eso usted no puede entender mi conferencia de ser no sensible. Ajá. Pero para el discípulo Tozan la cosa no quedó muy clara, mejor dicho, nada clara. Aún le hizo la misma pregunta y Ungán respondió. ¿Ha comprendido usted tal vez? Algunos tienen el Satori y comprenden. El discípulo Tozan no se enfadó. Claro, yo no puedo comprender ninguna conferencia, ningún sepo. Entonces Ungán le dijo, usted ni siquiera puede entender mi conferencia, ¿cómo podría comprender el sepo, tonto de baba? En ese momento Tozan comprendió. O mejor, hizo ver que comprendía, pues hacía rato que no ligaba un pijo del embrollo, sensible, no sensible, etc. Y así, haciendo ver que se enteraba, logró acabar con la murga. Hizo sampai delante de su maestro y al agacharse se le escapó un pedo atronador. Sonrojado se incorporó y dijo, comprendo, comprendo, máster, me he hecho de la picha un lío, pero vale, ya comprendo y todo eso. Y luego compuso un poemita para su maestro. Maravilloso, raro, Mujo Sepo, no puedo explicarlo, aunque escuchéis mi voz no podréis entenderlo. Esta enseñanza de las cosas no sensibles, solo las cosas no sensibles pueden entenderla. Oh maestro, la verdadera persona que obtiene el Satori es sensible, pero cuando no oímos Mujo Sepo, no podemos entender. Hecho esto, abandonó el dojo, dejó el zen profesional y se dedicó a los asuntos temporales, siendo reconocido por ser el fabricante de la marca de katanas Atoyot, más mortíferas jamás conocidas, fabricadas con doble aleación de nitinol. Y ya como mero hobby, por echar el rato, practicó toda su vida el Mushotoku, aunque la tradición lo recuerda como Tozan, el del poema incomprensible al que su maestro vaciló un montón.
Il va, il va, il va.
Bajo estos sones geniales del Death in June y su Free Tibet, sigues, te recuerdo que sigues a este lado de la tumba en este programa que va con toda nuestra simpatía a todos esos monjes que tratan de apagar la antorcha olímpica china. Esperemos que no se quemen a Lobonzo con ella. Estás escuchando este disco de Death in June, Free Tibet, que nos sumamos también a esta expresión junto con la lectura de Karma Chungo, el budismo basura en 15 cuentos y un koan, un muy divertido libro de Hijachol que ha sido editado hace muy pocos días, quizás semanas, y que podéis encontrar en alguna librería del barrio de Gracia como Capicúa o en algún otro sitio donde la busquéis, lo busquéis bien. Y tenemos una actuación muy importante y trascendente, una mística actuación chatarra en nuestro estudio que ahora se viene arriba con todos vosotros y vosotras. pájaro de dos cabezas. Se trata de Zita Hijita, una mutante siamesa natural de Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, con dos cabezas y un solo cuerpo, técnicamente bicefalia monosomática, superespecie humana venerada por varias civilizaciones. Zita, la cabeza de la derecha, era viciosa y golfa, consentida, hábil para ponerse siempre a gusto y estar muy colocada. Rapada al cero, se lo hacía continuamente con tipos depravados, deformes, montando los números más sucios que podáis llegar a imaginar. Y la cabeza de la izquierda agita, viciosa y golfa también, pero torpe, muy torpe y envidiosa. La cabeza derecha siempre lograba colocarse. Y la cabeza izquierda se quedaba siempre con las ganas. Por eso, un día la cabeza izquierda dijo a la cabeza derecha yendo esta estoneada de Demcron Pro: «Ey, conozco cerca de aquí un lugar en el que hay una hierba deliciosa, unos cogollos de afgana que, girl, vas a flipar y con los que te voy a obsequiar. Ven, 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 voy a conducirte a ese lugar». Zita, la cabeza derecha, borracha de Demcron, no estaba para muchas historias. Decidió dejarse llevar por Gita, la cabeza izquierda. De hecho, Gita sabía que se trataba de una hierba transgen venenosa, hipertóxica, radioactiva. Pero deseaba deshacerse de este modo de Zita para poder colocarse a su agrado después. Lo que sucedió en realidad fue que el cuerpo se intoxicó y las dos cabezas, Zita y Gita, murieron. Caput. El pájaro de las dos cabezas es una enseñanza realmente universal. Y su caso llegó incluso a ser pasto de los supermarket tabloids. Necrófilos kinky tienen sexo con siamesas drogadas muertas. Este lado de la tumba. Lado de la tumba, Free Tibet. Fuera las manos chinas del Tíbet budista.
Fuera las manos chinas de mi cama cochina. Disciplina china. Medalla de oro en salto de obstáculos.
Ahí va eso.
por favor! ¡No! ¡Ah! ¡No, por favor!
El sonido del choque, el sonido de la explosión. Un buen día que el monje mutante Kyogen X barría el jardín delante de su humilde ermita, allá abajo, en un cambio de rasante de la carretera comarcal cercana, se empotró un autobús de línea vacío contra un tráiler cargado de vacas sagradas. El tráiler se incendió y las reses empezaron a mugir agobiadas mientras encajonadas ardían para luego explotar todo. Por el sonido del choque, de repente Kyogen X sufrió un shock y se despertó, y obtuvo el perfecto Satori. En el Rinzai se dice que el Satori llega repentinamente, pero ¿qué es en realidad el Satori? Antes de esta experiencia, Kyogen X abrigaba siempre una duda. Día tras día no estaba satisfecho. Su maestro Isan69 le decía: Usted es inteligente, pero ha leído demasiados sutras de bajo presupuesto. Su inteligencia del Zen proviene de la memoria de esos sutras. Mejore. Usted no puede obtener el Shihijo. Intente volver a la época de su nacimiento, cuando no podía comprender en qué dirección estaba el este o el oeste, o qué significaba Blue-118B. Inténtelo y luego venga a hablarme de ello. Después de esta charla, Kyogen X quemó todos sus sutras, sus cuadernos, su biblioteca de artes marciales, su colección de pósters eróticos islámicos y lloró. Y lloró. Abandonó el dojo de su maestro, entró en la montaña y vivió solitario en plan survivalista. Comió alimañas, bebió sus propios orines. Solo hizo zazen en pelotas durante un año, durante dos años. Los pájaros se le cagaban encima, los perros se le meaban. Luego se retiró a esa solitaria ermita prefabricada con jardín hidropónico. Y aquel día, al oír el sonido del choque frontal, los mugidos agobiados, la explosión, se despertó del todo y sus dudas se disiparon. ¡Shit, man! ¡Hasta hoy era un estúpido!, exclamó. Compuso un poema. Por un golpe, por el sonido de un choque frontal, por la explosión de un tráiler cargado de vacas sagradas, he olvidado todo. He terminado con las ideas que llenaban mi espíritu. Mis complicaciones se han acabado. Hizo sampai en dirección a su maestro, quemó incienso, se la meneó un par de veces y se fumó un porro enorme, un Bob Marley de grifa campucheana. Y muy, pero que muy ciego, se fue a leerle el poemita a su maestro Isan 69. A su maestro Isan 69, quien dijo: sí, este muchacho, mi discípulo, por fin ha comprendido. Y qué peos que pilla. Y le acordó un Shiho séptimo Dan. Daichi compuso un celebrado poema sobre esta historia. Por el sonido de un choque olvidó todo su saber. No quedó nada de él. El vacío fue total. Aunque realmente su Satori no dependía de su cerebro, no fue repentino. No lo obtuvo por el choque de un Scandia que transportaba vacas sagradas ni por la explosión subsiguiente. No hay que decir que obtuvo el Satori en ese único instante. No fue repentino. No, señor. Thank you. A este lado de la tumba, con una visión transglobal de la herencia ancestral tibetana, revoloteando sobre estos contenidos místicos extraños y chatarreros a este lado de la tumba. Y esto es The Thin Jun Free Tibet.
Viva la disciplina china. Esta canción se la dedico a Claudia. En un día solar. Suicidar en un día solar, cuando haya acatado mi último plan. En un día solar me van a fusilar, en un día solar, cuando haya acatado su último plan. En un día solar, en un día solar, me van a mutilar. Cuando confiese quién fue mi secuaz. En un día solar, en un día solar, en un día solar, Europa lo que ha merecido tendrá. En un día solar, en un día solar, en un día solar, lo que han merecido los chinos tendrán. En un día solar, en un día solar, en un día solar, lo que han merecido los chinos tendrán.
Ya habéis oído la sublime decadencia chatarrera a este lado de la tumba.
Thank you.
este lado de la tumba. Nos vamos encaminando hacia el final de nuestro programa, pues de la llamada del compañero. Vamos a continuar con la parte final de el libro que os estamos desgranando entre las diferentes diferentes sucesos que están teniendo lugar aquí en nuestro estudio a este lado de la tumba. Os leo la última historia que os voy a traer hoy, de Karma Chungo, el budismo basura en 15 cuentos y un koan, en concreto Zazen, sobre un semáforo. En la China postcapitalista era muy popular un monje llamado Maestro Dori. Se ganaba la vida haciendo varietés zen. Hacía zazen de exhibición, récords Gandhi y cosas así. Se le apodaba el maestro nido de pájaro por su peinado cardado al hogar y glitter, una vieja momia del rock que aún daba conciertos por la China de entonces. El último show de Dori era meditar en equilibrio sentado sobre un semáforo. Sakurita, un poeta balístico muy célebre, descendiente directo del serial child murderer del infanticida Sakura Ten o S-10, le hizo una visita de cortesía. Cuando le vio hacer así zazen, le dijo: ¿pero dónde va? ¿Está chalao o qué? Tenga cuidado, hombre, tenga cuidado, es peligroso. ¿No ve que podría usted caer del semáforo? ¿Qué va? ¿Qué va? Respondió el viejo. Yo soy el maestro Dori. Es usted quien está en peligro. Aquí y ahora yo hago zazen, mi espíritu está por completo afincado. ni Narayama, dios primordial que posee en su cuerpo y en cada una de sus articulaciones una fuerza que constituye el séptimo término de una escala de combate que comienza por el elefante y en la cual cada término equivale 10 veces la potencia de una bomba termonuclear de 100 kilotones, pues atienda ni siquiera un millón de Narayamas originales de la propia marca Narayama registrada podrían moverme siquiera un milímetro. Cambió el semáforo a verde y el maestro Dori desde allá arriba siguió dándole la charla. Usted no hace zazen y así le va, siempre lleno de pasión, excitado. Usted escribe poemas balísticos, va de putas, chulea a una escorgel somalí, oye afro rock, flipa con Osibisa y Manu Dibango, y su espíritu está sin cesar en movimiento, sensible, ansioso, atormentado, dopado, Sakurita lo interrumpió compungido. No siga, por favor. Sí, es cierto, siempre soy presa de las pasiones, gasp. Y voy más quemado que la moto del hippie. Esto es como jugar con fuego en versión X, contestó abismado. Dejó pasar unos minutos y luego Sakurita preguntó humilde al maestro Zen. Maestro Dori, ¿cuál es la verdadera esencia del budismo, chatarra? Idiota, doble idiota, triple idiota, respondió Dori encolerizado de repente fuera de sí. ¿Cuánto peor? Mejor. Practicar el bien, vale. ¿Y el mal? ¿Qué tiene más delito? ¿Practicar el bien mal practicado o practicar el mal bien practicado? Mira, imbécil, le dijo a Sakurita agarrándose con las dos manos sus partes. Esta es la esencia del budismo chatarra. Y al agarrarse las pelotas, el maestro se descompensó y se dio un ostión al caerse del semáforo. ¿Lo ves? Le dijo, hecho mierda desde el suelo. Y el poeta sonrió. Todo el mundo puede comprender esto, incluso un bebé. Tráigame un bebé.
This is paradise.
Esto es un poema de Paul Celan. Precioso. O que a su novia muerta, entre otras cosas. This is paradise.
This is paradise.
De sangre aún en la boca, ese delicioso gusto que queda si no te lavas los dientes. Cogí mi cazadora y cerré de un golpe la puerta. Llevaba mi navaja y mis Walmans. Sin saber cómo, llegué a la estación de autobuses. Como una esponja, Polonia se emponzoña de lo peor de Yankee Europa. Esa prostituta yonki tiene el mismo rostro que cualquiera, de cualquier ciudad que he visto. Incluso en la mía hay más exóticas. Su degradación y semejanza es la de todos. La de todos los países y todas sus ciudades. La de todos sus barrios y todos los apartamentos. La de todos los bares y centros comerciales. La de todos. No me asusta su reflejo. Ya no quiero huir de él. Hoover es encantador. Parece un niño pequeño. Hemos dormido en un césped congelado, acosados por la poli. Envueltos los dos en su abrigo. Le conocí en el tren sin destino premeditado al que me subí anoche. Anoche, ya libre de todo, el globo cortó sus ataduras y tiró todo su peso. Comenzó a ascender con el delicioso gusto de sangre en las encías.
Estela polaca, Cracovia, la ciudad sagrada tibetana, a la Barcelona de nuestros infiernos, a este lado de la tumba, husmeando con infinita curiosidad, hurgando, casi husmeando en el mismo corazón del mundo.
Una gran pérdida para la esperanza humana. Esa sorprendente capacidad de hacer suyo todo lo que lo envolvía me fascinaba. Conquistaba a su alrededor siempre sin extorsionar, seduciéndolo, buscando qué había de suyo ya de por sí, sin ninguna necesidad de modificación exterior ni impostura. Se adueñaba con cariño y paciencia, sin ignorar qué tenía delante. Así hizo suya aquella casa, poco a poco, buscando sus rincones y sorpresas, estudiando el terreno. Hizo suya aquella calle, aquel árbol, convirtió en su finca particular toda la manzana. Hizo suyos también a los vecinos, en principio a él reacios, ocultándoles siempre lo que querían saber, dándoles lo que no le pedían. Espectáculo, espanto, música atroz, conversaciones insolentes y descaradas a las cuatro vientos, candor y proximidad. Logró así su indiferencia y en consecuencia su servidumbre, pues en nada atañe al servicio los devaneos del señor. Solo atentos a sus necesidades y demandas, sus vecinos fueron suyos. Se adueñó incluso de su cojera. Transformó su agarrotado miembro derecho en un motivo de distinción y elegancia. El ritmo de su andar pausado y envolvente, el sonido de su hermoso bastón de nogal y las diversas y parcas explicaciones del accidente lo hacían atractivo. No inspiraba ninguna lástima. La seguridad de su mirada sugería más bien lo contrario. Parecíamos ser nosotros los causantes de lástima. Era dueño de los demás, pero nunca fue dueño de sí mismo. Estaba destinado a ser una silueta de cartón piedra, un personaje, la autosuficiencia hecha persona. Y esto iba a ser una servidumbre. Dormía tan tranquilo y con tal plenitud por las noches, que a veces se despertaba sobresaltado, temiendo estar muerto. Su mirada era tan limpia que intimidaba a las almas sucias y nicotinosas de ciudad. Su sonrisa era franca y nunca gratuita. Sus modales naturales y educados a la vez. El apretón de sus manos, cuando la proximidad informal lo permitía, inspiraba confianza y cargaba de electricidad al apretado. A todos sorprendía la fuerza de Hubert. Imposible adivinar todos esos años de infancia llenos de humillaciones internacionales, llenos de privación y enfermedad. Imposible deducir en su mirada todo aquel hambre, aquella traición, aquella última patada en el culo final, aquella prepotencia hipócrita del tratado de paz ajusticiador. Franz era tan tímido, hacía lo imposible por disimular su desencanto. A Huber, en cambio, parecían empezar a sonreírle las cosas. En la universidad acababan de concederle una beca cuantiosísima para proseguir sus investigaciones. Franz nunca había sido buen estudiante. Tampoco le hubiera servido de mucho. A Huber no le costó mucho conquistarlo, como siempre. Una enorme dosis de indiferencia en sus primeros encuentros ocasionales en aquel Frankfurt, tan diferente del de ahora, cuando aún las cosas estaban por verse. Ese chico tan abrupto, tan moreno, esa extraña nariz que le daba un aire profundo y sombrío, el extraordinario brillo y tenacidad de su barbilla de azabache, su olor. Huber, dentro de su supuesta autosuficiencia, y a pesar de los cánones tan bien aprendidos, jamás había visto ni olido tanta belleza. El andar de Franz. El andar de Franz. Franz andaba como si fuera de hierro. Franz andaba como si no andara. Se deslizaba como si el suelo fuera papel y debajo hubiera un imán. Huber, con su infantil apariencia eterna, un poco afeminada, propia de su condición eslava, nunca había visto un hombre como ese. La dureza de sus rasgos, la tez olivácea, las ojeras de Franz. Las ojeras de Franz. La primera vez que se dieron la mano, las pestañas eran largas y rizadas. Las cejas espesas y arqueadas, tan varoniles y expresivas, tan graves y serias, tan negras. La sombra que proyectaban sobre sus párpados. Castaño más bello y puro no viose jamás en un ojo. Castaño más vivo y líquido no pudo verse jamás en un alma humana. Cuchillo más cortante, imposible de encontrar en unos ojos. Y su pelo, nube generosa de abundancia, mata hiperprolífica e indomable, como explosión de fuego, tan negro como rojizo. ¡Qué cuello, tan blanco, largo, estilizado! ¡Qué nuez! Huber murió por hendir sus índices en tan apetecible bocado. Jamás había visto un hombre como ese. Jamás había visto un hombre. Solo cerditos con nariz respingona. Solo bebés gigantes come salchichas. Solo tan hiperbólicas como fallidas pretensiones de masculinidad. Solo gritos y órdenes y pecho fuera y ruido al clavar los pasos. Solo fanfarrones. Franz no clavaba los pies, se deslizaba al otro lado del papel. Era de hierro, no de mantequilla. Su mirada era de fuego, no una canica. La primera vez que se dieron la mano. Es ofensivo siquiera intentar explicarlo con burdas palabras. Hoover, tan seguro, tan crédulo de sí, de repente se preguntaba, mirando su apariencia de pueblerino en el cristal, ¿qué ha podido ver en mí? No puedo seguir explicando, no puedo seguir profanando. El resto de la historia es fácil y sencillo. Franz fue perdiendo todo el brillo. Fueron extirpándose uno a uno todos sus exquisitos encantos de ciudad y anegándose su pantano. La ferocidad de la nueva vida en la que viose inmerso violentamente fue limando su alma. Además, olía mal el gueto. Era inhumano ir allí y muy peligroso. A Hoover acabó a la fuerza dejándole de gustar Franz. A Hoover dejó de gustarle todo. Se limitó a adueñarse sutilmente de todo lo que lo envolviera, ocultando a todos lo que quisieran saber y dando lo que no le pedían.
Amigas y amigos, esto ha sido todo este viaje pseudo-iniciático que hemos hecho hoy a través de la música, la literatura chatarra y las presencias extrañas que han habido en este estudio. Espero que os haya gustado esta edición tan particular de hoy, de este lado de la tumba. Os habíamos prometido leeros alguna cosa, el relato, el centinela y más historias que las reservamos para la semana que viene. Nos vamos a marchar. Si quieres decirnos algo, hazlo a juanitonicho@yahoo.es o suicidautónomo@yahoo.es o al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Esto ha sido A este lado de la tumba. Con todo nuestro amor, nuestro invitado se despide de vosotras y vosotros a su manera, como más le gusta.
Nadie viene nunca a verme. ¿Por qué será? Los esbirros del civismo marcarán una cruz en cada puerta. No quiero ser pesimista con mis congéneres. Una amenaza se cierne sobre toda la ciudad. No soy digno de que entres en mi casa, pero si entras, hazlo bien. No soy digno de que entres en mi casa, pero si entras, hazlo bien. No soy digno de que entres en mi casa, pero si entras, hazlo bien.
Sí, 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 has estado en la casa de este lado de la tumba. De ahí salimos todos ahora, a lo mejor que podemos hasta la próxima cita la semana que viene. Espero que os haya gustado la actuación de Leslie Jordi Fleco, como queráis llamarle, los flecos, bueno...
Los fetos los vamos a llamar a partir de ahora.
Traduzco, los fetos. Y bueno, la audición también de disco de The Thin June, ese hipnótico disco Free Tibet, que nos ha dado pie también a presentaros el libro Karma Chungo 15 Koan Si, historias, pequeños cuentos de budismo, basura, chatarra. Esto ha sido el menú del programa de hoy. Nos marchamos. Nuestro invitado quiere decir algo más antes de irse.
Un grito.
Sobra las palabras. Y bueno, también ya os Anunciamos que si queréis ver en directo una actuación de nuestro invitado de hoy, probablemente lo podréis hacer dentro de algunas semanas en la presentación de una nueva asociación cultural que se está fraguando, que ya tiene un local en el pasaje Arcadia de Barcelona, en el que podéis pasaros, aunque todavía no está abierto a todos los días. Pero bueno, una nueva asociación cultural de la que os hablaremos más adelante, que se llama Artícolas y que probablemente se presente con la actuación de nuestro invitado de hoy. Así que nos marchamos. Espero que os haya gustado todo esto. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todo el mundo. Os dejo con un tema del ataque de la basura radioactiva, proveniente también de esta asociación Artícolas, que allí lo podríais encontrar, este material, si quisierais. Y nos vemos la semana que viene y salvaré con más detenimiento de todo esto. Que lo paséis muy bien, Free Tibet.
Consumiu!